en RDI FM 88.5, la otra manera de hacer radio, comienza otra edición de La Semana Política. Saludamos de inmediato a los panelistas de esta Semana Política y a su conductor, Ismael Muñoz.
¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta emisión de la Semana Política, con una primavera desatada, por lo menos en nuestra región del Biobío. Una linda tarde de primavera para compartirla junto a la música y compartirla también junto a los temas interesantes que están encima de la mesa familiar, encima de la mesa de la oficina, en la conversación de los amigos. Y todos quienes están preocupados del quehacer de nuestro país y el exterior. Vamos a saludar a las radios que participan en esta Semana Política: la radio RDI FM 88.5 para el Gran Concepción, la otra manera de hacer radio creando opinión; Radio Sur FM de Los Ángeles, en la capital de la provincia de Biobío; Radio La Ciudad Puerto del Ebu FM, en la capital de la provincia de Arauco; y Radio Aguamarina FM de Tomé, el bello puerto de Tomé. Y con mucho agrado también vamos a saludar a los panelistas de esta Semana Política. El abogado Ramón Domínguez. Abogado, un placer de saludarlo. Bienvenido a la Semana Política.
Igualmente. Usted y a los auditores.
Está con nosotros también el ingeniero comercial don Jorge Condesa. Jorge, qué gusto saludarlo. Bienvenido a esta Semana Política.
Hola, Ismael, buenas tardes. Hola, Ramón y Martín, y a todas las auditores y auditores de este fiel programa.
Muchas gracias, Jorge. Y está también con nosotros el doctor Martín Silich. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarlo. Bienvenido a esta Semana Política.
Ismael, muy bien. Muchas gracias nuevamente por estar con ustedes dialogando, conversando sobre los temas importantes de la semana.
Bueno, yo quiero consultar a nuestros panelistas para ilustrar mejor a nuestra audiencia, a usted, señor, a la señora, al joven, al no tan joven, en fin, todos que están interesados en el quehacer de nuestro país. Esto de que ya es, yo creo, la 14ª o 15ª patita de nuestra futura Constitución, lo que se ha dado a llamar el cabildo constituyente que va a proponer el oficialismo, digamos también el gobierno, ¿por qué no?, con 90 personas, 9 escaños reservados, ya van 99, y un anteproyecto que, reitero, va a proponer el oficialismo y el gobierno para la reunión con Chile Vamos, que también va a llevar una proposición. Todo esto, según dicen, va a ser 100% electo, estas 99 personas. Y va a haber también 32 expertos elegidos por el Congreso. ¿Expertos de qué? Me imagino que expertos constituyentes. El plebiscito de salida, que ya debía estar totalmente listo, y debía estar ya hecha esta Constitución, sería el próximo mes de noviembre, es decir, en un año más, en noviembre del 2023. Esto es todo lo que tenemos hasta el momento de lo que podría ser una futura, un futuro cabildo constituyente, se llama ahora. ¿Qué le parece a usted todo esto, estimado abogado Ramón Domínguez?
No, me parece una pérdida de tiempo. Bueno, no pierden ahí a ellos. Porque en definitiva, si no hay acuerdo con la oposición, no va a haber esa asamblea constituyente que va a proponer los oficialistas y el gobierno. Yo entiendo que Chile Vamos está por una asamblea más pequeña, de 50. Pero al final ahí tendrán que ponerse de acuerdo, 50, 99... al caso no tiene gran importancia. 32 expertos me parece mucho. qué fin invitar a tanto experto, 32 constitucionalistas, para asesorar a 99 personas, me parece una exageración. Lo único que yo pido es que termine luego esta discusión. No pueden seguir. Fíjense que llevamos ya varios meses discutiendo esta historia después de que se perdió por el gobierno, el plebiscito de septiembre, octubre. Ya llevamos más de 2 meses tonteando con que va a ser una nueva asamblea y cómo va a ser. Pónganse de acuerdo luego y terminemos con esta cuestión para redactar una nueva constitución. Eso no les veo mayor relevancia yo a lo que usted propone como tema para conversación.
Muchas gracias, abogado Ramón Domínguez. Estimado doctor Martín Cilic, al tenor de que se dice que la democracia cristiana y las fuerzas oficialistas son las que llevan esta propuesta, ¿qué le parece a usted esto?
La democracia cristiana es un tema aparte, que podríamos conversarlo en forma separada, porque yo creo que ahí hay un conflicto no resuelto, hay un problema tremendamente serio con la nueva dirigencia demócrata cristiana, que prácticamente está en la clandestinidad, porque digámoslo con toda claridad, el Partido Demócrata Cristiano en la elección pasada sacó menos del 5% de los votos, ha estado perdiendo senadores, ha estado perdiendo diputados, ¿no es cierto? Partieron 2 senadores, hay otro en carpeta que está próximo a irse, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay un tema complejo a resolver. Dicho eso, ¿no es cierto? Yo creo que en este momento no hay posibilidades de avanzar, como dice Ramón, si es que no se hace un intento serio de conversar y políticamente definir cuáles son los márgenes, cómo se va a construir esta nueva constitución. Expertos que sean 32, me parece a mí que, como dice Ramón, que es mucho, pero probablemente ese número no es un número así realístico, ¿eh? Sino que es un número el intento de recoger las expresiones de constitucionalistas de distinta orientación política, religiosa, etcétera. Y de los constituyentes, de los que van a ser elegidos como constituyentes, esto está entre 50 y 90. Ese es el margen en lo que se está moviendo la discusión. Ahora, nuevamente, ¿cómo se van a elegir? ¿Cuándo se van a elegir? ¿Y en qué forma se van a elegir, no es cierto?, para que representen ahora no solamente a las distintas tendencias políticas, sino también representen a los territorios, porque ustedes se dan cuenta que el tema fundamental es cómo integramos los territorios, cómo se produce la tan anhelada regionalización y descentralización, ¿de acuerdo? La discusión de cuáles son los cupos, el porcentaje, el 10%, 8%, 7% de pueblos originarios que van a haber en esa comisión constituyente. Eso también es un tema que se tiene que discutir. Y se tendrá que ver el mecanismo, cómo se eligen a esos constituyentes representantes de los pueblos originarios. Por lo tanto, hay una tarea larga, todavía están en los prolegómenos, ¿no es cierto?, de la discusión. Y al igual que Ramón, yo diría que hay que apurar la causa, porque necesitamos tener una constitución que nos represente a todos y que no signifique en noviembre del año 2023 el fiasco que fue el plebiscito de salida de la propuesta anterior.
Gracias, doctor Cilic. Ahora, claro, la pregunta, y a lo mejor le colocamos otros adornos a esta pregunta, Hay que formulársela a don Jorge Condesa. Jorge, ¿cómo ve usted esto? ¿Es mejor que lo que había? ¿Será mejor de lo que viene? ¿Cómo termina esta telenovela?
La verdad que estoy un poco desenchufado, Ismael. ¿Existe todavía la discusión esta? Estoy bromeando, obviamente. Y agradezco esto porque la verdad que el tema previsional, el tema de seguridad y el tema tributario se tomó la agenda política y quedó bastante postergado este tema constitucional. Por eso bromeo con que realmente existe, porque yo lo que veo son unas conversaciones de un grupo cada vez más reducido que no avanza para ningún lado. Y yo tiendo a olfatear de que por ninguno de los dos sectores políticos existe mucho interés en proponer nuevamente un invento muy rápido. Digo esto porque a la izquierda le quedó doliendo todavía la pérdida del 4 de septiembre, y creo que no están en posición de hacer un nuevo proceso donde los resultados sean similares. Ahí donde está un poco entrabado el tema, no creo que sea por el lado de la derecha, sino que más bien por la izquierda más dura. De hecho, un dato que confirma esto es el hecho de que el Partido Comunista, entre medio de todas estas conversaciones, ha presionado para que los quórum vuelvan a ser 2/3. Pensando en que claramente podrían ellos ahora convertirse en la parte que vete al resto. Como en la elección el 38% fue cercano al tercio este, entonces quieren tener esa posibilidad de esto. Creo que me parece que ninguno de los dos sectores políticos tradicionales quiere avanzar muy rápido en este proceso. Ahora, respecto a cómo nominar a la gente, ya hemos tenido la experiencia esta de hacerlo muy alejado de los partidos políticos, y por lo tanto voy a recoger un poco ese tema de que ojalá esta vez sea algo más centrado en los partidos. Pero tenemos un problema, Ismael, de que ahora en Chile hay 22 partidos políticos y en formación varios más. Y la verdad es que la ciudadanía no tiene muy claro qué es lo que representa cada uno de estos partidos políticos. Entonces, para hacer algo más o menos que se entienda y que no tenga la atomicidad que tuvo la convención, me parece que esto debería concentrarse en dos bloques más fuertes y no en la cantidad de partidos que tenemos. Y quizás en ese sentido, si queremos ver a la gente representada, tendría más sentido que esto fuera más territorial que de partido. Por ejemplo, 3 representantes por región, con un experto en cada una de ellas elegida en una lista aparte. Ok, y llegar a una cifra, no sé, entre 70 y 80 personas, por ahí. Pretender volver este proceso a foja cero, es decir, con una alta participación ciudadana, creyendo de que cualquier hijo de vecino puede realmente representar buenas ideas en un tema tan complejo, creo que no es haber entendido por lo que ya pasamos. Si lo que ya pasamos, Ismael, fue bastante vergonzoso, fue realmente muy bochornoso. Porque podemos hacer abstracción de todas esas tonteras que a alguien se le ocurrió, de vestirse de no sé qué, de dinosaurio y todo eso, dejémoslo aparte, ok. Pero las ideas que aquí se trataron de imponer eran bastante, voy a usar un término chileno, bastante rasquitas, po. Entonces, creo que esta vez tenemos que hacerlo un poco distinto. Me parece que la idea de los expertos es bastante buena. Los expertos en general tienen un corazón político, y si esos expertos los elegimos en listas únicas de expertos, podemos llegar a una idea central, ¿no es cierto?, donde tengamos representación territorial y donde tengamos representación de expertos. Yo creo que eso ayudaría mucho más a que esto se centre, a que logremos elegir poca gente, pero de buena calidad. Y cuando digo de buena calidad, los atributos necesarios para este proceso. A eso me refiero con calidad, no quiero menospreciar a nadie, pero gente con algo que aportar a un proceso constituyente. No la señora Juanita, no don Juanito, no cualquiera de ellos, sino que gente que realmente aporte, para que no se convierta nuevamente en una chacra. Pero insisto, creo que los sectores políticos más tradicionales hoy día no tienen tanto, Y yo agradezco eso y que se centre el Ejecutivo en los temas más relevantes: seguridad, el tema tributario y el tema de la previsión. Dejando un poco postergado, por lo visto, el tema de educación, salud y regionalización, que me imagino que ya el próximo año lo podrán ver con más calma.
Muchas gracias, don Jorge. Sí, don Ramón, lo escuchamos.
Yo creo que falta un tema importante que decidir, y que es esencial antes de decir cuántos miembros van a tener esta asamblea o no. Igual como pasó con la vez pasada, ¿esta asamblea va a partir de una hoja en blanco, como dijeron? ¿O se le van a fijar ciertos márgenes predeterminados de los cuales no se va a poder salir? Por caso, por ejemplo, ¿Congreso unicameral o bicameral? ¿Le va a proponer a esta asamblea, mire usted, lo que tiene que proponer una constitución que tenga un Congreso bicameral? Este problema fue tan fundamental en el proyecto anterior sobre la plurinacionalidad. ¿Cómo se van a reconocer los pueblos originarios? ¿Reconociendo que hay varias naciones dentro del país o reconociendo que somos un país unitario en el que hay que darle cabida, sin embargo, a los pueblos originarios? ¿Ve usted ahí? Ahí hay dos puntos de vista. ¿Se le van a fijar algunos márgenes a esta asamblea constituyente de los cuales no se va a poder salir, o hacer de nuevo un experimento tirado al aire, así como pasó la vez pasada con la famosa hoja en blanco?
Mira. Gracias, gracias, abogado Ramón Domínguez. Ahora, en este mismo tema, doctor Silich, más o menos podríamos dibujar, bosquejar, ¿qué características debiera de tener este personaje, sean 32 o 40 o 90, qué sé yo, que va a ir a la Constitución? ¿Debe ser elegido popularmente entre los más populares, o entre alguien que tenga cierta expertise, o alguien que tenga ciertos estudios, o estas 90 personas hay que elegirlas políticamente exclusiva, única y excluyentemente políticas? ¿Cómo cree usted que tiene que ser este personaje que tiene que ir a este cabildo constituyente?
A ver, los expertos...
No, los expertos, estamos claros. Profesores o...
No cabe ninguna...
duda ahí, ¿no?
Ninguna discusión. No.
Pero estos otros 90...
Estos son representantes... No, el resto son... Por eso que yo creo que hay que buscar lo menos posible. Tiene que ser un grupo muy acotado y tienen que ellos representar al Chile profundo y al Chile real, desde Arica a Punta Arenas. Y eso no debieron de ser, debieron estar entre 50 y 90, más tirado para los 50 que para los 90, lo primero. Y segundo, allí no podemos excluir a ningún ciudadano. Porque si dijéramos, mire, tiene que tener estudios universitarios, 4 semestres cumplidos, con esas características, Lula nunca hubiese sido presidente de Brasil, nunca. Entonces, allí hay un problema serio, ¿no es cierto?, de inclusión, o mejor dicho, de generar un proceso de exclusión de una población muy grande. Por lo tanto, yo creo que para que eso sea más serio, aunque me critiquen todo lo que quieran, eso tiene que estar resuelto en el ámbito de los partidos políticos. Porque, mire, yo siempre he sido un crítico muy duro a los partidos políticos, muy duro a los partidos políticos, porque se convierten en agencias clientelares de pega. Y hemos visto cómo, ¿no es cierto?, los dirigentes políticos, y especialmente este último tiempo, ¿no es cierto?, están más preocupados de cuál es el cargo que me van a dar que de cuál es la propuesta que voy a hacer para construir un Chile mejor, una región mejor, una ciudad mejor. Entonces, pero digamos, los partidos políticos son esenciales para la construcción de la democracia. Si no, es una montonera. Lo primero que se le exige a los ciudadanos es participen, discutan, pónganse de acuerdo, y cuando se ponen de acuerdo, nosotros forman, tienen una doctrina, están de acuerdo en lo general, en lo ético, en la doctrina propiamente tal, nosotros comienzan a dar una ideología, nosotros comienzan a decir cómo me bajo del caballo, es decir, cómo aplico estos patrones generales, cómo los pongo en práctica, cómo construyo. Y eso son, esa es la forma de pasar de la doctrina a la ideología a la política, cómo pasar a los partidos políticos. Los partidos políticos son esenciales. Entonces yo diría que esto debiera ser partidos políticos, ¿no es cierto? Podría ser que hubiese lista de ¿cómo se llama? Independiente, habría que ver cómo se logra eso, pero yo vuelvo a insistir, yo creo que hay que revitalizar a los partidos políticos para que den una respuesta. Recién, ¿no es cierto, Ramón, la discusión conversando, ¿verdad? Decíamos, la gente hoy día está más preocupada de la Constitución, está más preocupada de los temas reales, está más preocupada de los temas reales. Y fíjense que el presidente de la República, en el último cónclave que hizo en Cerro Castillo, definió tres áreas para su gobierno, para los próximos prácticamente 3 años que le van a quedar. Tres patitas, una mesa de tres patas. Primero, el tema previsional. Yo creo que ese es un tema tremendamente importante. Y el segundo, no tiró salud para las moras. El segundo es salud. Porque lo que se nos viene en salud, lo que está viniendo en salud, es brutal. Es brutal. La cantidad de gente que me llama para preguntar, decir, por favor, ¿me puedes conseguir un cardiólogo? ¿Me puedes conseguir un neumólogo, un especialista en neurología, en neurocirugía? No hay. La gente está quedando porque hay un déficit brutal. La pandemia nos dejó una cantidad tremendamente grande de cánceres que no hemos diagnosticado, que andan dando vueltas y que se van a morir y que no van a tener acceso. Por lo tanto, la reforma de la salud es una reforma importantísima, radical, es tremendamente importante y lo pone como la segunda. Y la tercera, el tema de los adultos mayores. Es un tema brutal, tremendamente grave. Y el presidente plantea nosotros generar un sistema nacional de cuidadores para que la gente en sus casas, en sus poblaciones, se capaciten para poder cuidar a los propios, a los suyos, al prójimo, aunque no sea pariente. O sea, estos tres temas, y obviamente me van a decir inmediatamente, ¿y a dónde queda la seguridad ciudadana? ¿A dónde queda seguridad, verdad? Otro tema. Pero esos temas son más hoy día, llaman más la atención de la gente que tener una nueva constitución.
Eso, muchas gracias, eso, doctor Martín Cilich.
Yo creo gracias. Que eso es fundamental.
Gracias, muy amable. Abogado Ramón Domínguez, ¿cómo visualiza usted que debiera ser estos nuevos constituyentes de esta llamada cabildo constituyente? ¿Debían tener las mismas características que tenían los anteriores, no es cierto? ¿O tiene que ser otro tipo de persona, otro tipo proveniente de partidos políticos, de independientes, etcétera, etcétera, etcétera? Yo hago la expresión de los expertos. No, los expertos ya los tengo claro, que deben de ser, ¿no es cierto?, personas muy versadas en el asunto constitucional. Pero estos otros 90 personas me llaman la atención porque ya están excluidos, me imagino, los que participaron en la otra convención, en la que fracasó el 4 de septiembre. ¿Quiénes tienen que ser ellos?
Mire, yo lo único que les diría es un requisito que no se puede plasmar en una ley, en una norma, pero que es fundamental. y es que sean personas cuerdas. Eso sería lo único que yo pediría, que sean personas racionales, cuerdas, punto. De donde vengan, quienes sean, si de partidos políticos, independientes, más, da lo mismo. Pero que no sean esos desaforados que integraron la Asamblea Constituyente anterior. Nada de atrias, ni de... Claro, no, esos tipos no. De ninguna manera. Ninguna persona con ánimo refundacional. Por favor. Personas que conozcan la historia de Chile, que conozcan nuestra tradición y el respeto de nuestras instituciones firmemente establecidas por nuestra historia. Eso pediría yo. Ahora, ¿cómo ponerlo eso como requisito para elegirlo? No lo sé, no me imagino de qué manera hacerlo. Pero eso sería lo que yo pediría.
Gracias, abogado Ramón Domínguez. ¿Algo más que agregar, doctor Siri? Usted está, parece que quería decir algo más.
¿Doctor? No, yo comparto absolutamente lo que dice Ramón. ¿Cómo? O sea, a ver, el problema es que la estupidez humana está repartida en una curva de Gauss, en todo. Entonces, cuando tenemos a los bingos, a los atrias, tenemos gente, a la tía Pikachu, no sé qué más, obviamente decimos ¿qué los mueve? ¿Cuál es la diferencia entre atria y stingo? ¿Cómo elijo? Por eso yo insisto, a ver, hay que buscarlo en el territorio y hay que buscarlo cruzado con las organizaciones sociales o los partidos políticos, pero fundamentalmente los partidos políticos.
Gracias, doctor Sirich. ¿Algo más, Jorge, al respecto para cerrar este punto?
Mira, en esto yo creo que ya no hay mucha discusión al respecto y la ciudadanía tiene absolutamente claro de que no se puede volver a cometer los mismos errores del anterior proceso. Pero por ahí dicen de que el ser humano es de los pocos que tropieza con la misma piedra. Y si los partidos políticos van a cumplir el rol esta vez de buscar buena gente, gente decente, gente con un poquito más de seso de los que propusieron la vez anterior, tendríamos que exigirles a ellos que cumplan con eso. Pero el problema está en que cómo los partidos políticos podrían hacer esa pega si hoy día está tan atomizado. Quizás en la derecha logran ponerse más de acuerdo, a pesar de que tienen ahí ese grupito de los republicanos. Pero en la izquierda, con tanto movimiento, con tanto partido, ¿cómo lo harían para repartirse? Supongamos que son tres por región. ¿Cómo lo harían para que a todos les toque algo? Porque ese es el concepto en los partidos políticos. Es difícil, ¿no? Es distinto a que si existieran aquí dos conglomerados grandes como teníamos antes, Alianza por Chile y por el otro lado la Concertación en un caso, ¿no es cierto?, como se llamó después, era bastante más fácil. Entonces fíjate que uno de los temas que va a tener que discutirse, sí o sí, antes de la Constitución, después de la nueva Constitución o cuando sea, es una reforma a la ley de los partidos políticos. Lo que tenemos actualmente ya no da para más. Y lo que está ocurriendo es una formación incesante de partidos políticos. Fíjate que contamos 22, pero hay 4, 5 o 6 que están en formación. Y cada uno de estos grupos que se escinde de otros partidos políticos tiene la intención de volver a formar uno nuevo. Eso tiene que terminar, porque de otra forma, ¿cómo vamos a lograr que las ideas centrales del país representadas por uno u otro sector se canalicen? ¿O cómo vamos a lograr que los partidos políticos propongan a buena gente si en definitiva van a estar en la disputa sistemática por pequeños cupos? Es complicado lo que estamos viviendo, fíjate. Es complicado porque va a costar hoy día que la gente se ponga de acuerdo respecto a que la nueva constituyente tenga a los movimientos políticos detrás. Quizás sería más sano tener a los territorios detrás. Pero no tengo la solución, lamentablemente, por más que uno le da vuelta al tema, no logramos encontrar la solución. No. Yo creo que están ellos entrampados también en lo mismo, de poder dar en el clavo con una cantidad para poder satisfacer a todos. Y como no puede dar en el clavo para satisfacer a todos con pocos constituyentes, ahí está el problema, que necesariamente tienen que ampliar esto. Con 200 todos quedarían felices. No la ciudadanía, los partidos políticos, porque a todos les tocaría algo. Y están en un zapato chino. Definitivamente, si sigue la rosca por la parte de asignar a políticos en esto, que debería ser lo natural, ¿no es cierto? Que los partidos políticos proveyeran de la mejor gente para la constituyente, pero como están tan atomizados va a ser difícil, Ismael. Yo lo veo muy complicado en el corto plazo.
Muchas gracias, don Jorge Condesa. Vamos a pasar de inmediato, en aras del tiempo, a otro tema que también, por lo que se ha visto en los noticiarios, por lo que se ha visto en las noticias de radio, por el propio interés que podría tener, ¿no es cierto?, el sector exportador e importador de nuestro país. Este viaje del presidente Boric a la cumbre de la APEC, ¿no es cierto?, en Tailandia, y sucesivamente entonces tratar con varios de los presidentes de otros países temas que son atingentes a nuestro país, y tratarlos face to face, como decimos nosotros, cara a cara, es mucho mejor que una llamada telefónica. ¿Qué le pareció a usted, estimado doctor Sinich, este viaje del señor Boric, no siempre, a la cumbre de la APEC, y cómo se está manejando allá en círculos que son tremendamente difíciles de acceder, ¿no?
Bueno, mira, yo creo que siempre estas reuniones internacionales son importantes, porque no solamente van los políticos, también van los empresarios, y por lo tanto son momentos en los cuales los países logran crear vínculos y confianza con inversores para que puedan invertir en cada uno de estos países. Yo creo que, por ejemplo, no me queda la menor duda que la entrevista entre Xi Jinping, ¿no es cierto?, y Boric ha sido extraordinariamente importante, no tanto para China, que tiene en este momento otras prioridades, pero sí es una forma importante, ¿sí? Yo creo que las bilaterales, por lo menos lo que hemos visto en la prensa, han sido tremendamente importantes con Japón, con Canadá, con Estados Unidos y con China, nosotros, si solamente miráramos estos cuatro, ya es una forma extraordinariamente grande de acercamiento. Como digo, han ido no solamente la ministra de Relaciones Exteriores, también empresarios, que han tomado contacto, nosotros también con empresarios de otras latitudes, y esperamos que la inversión en Chile en los próximos, en el cercano próximo, ¿no es cierto?, en el futuro próximo, sea contundente. Yo creo que ese es uno de los temas importantes, seguramente, que se ha dado en estas cumbres.
Muchas gracias, doctor Sirich. Abogado Ramón Domínguez, ¿qué significado le da usted a esta visita del presidente Boric a la cumbre de la APEC, el conversar con los grandes, grandes mandatarios, porque son de millones, de miles de millones de habitantes, el caso de China, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué ayudará esto en algo a que nuestro país fundamentalmente sea un punto de vista para la inversión, que es lo que más necesitamos de los otros países?
Mire, yo creo que sí, siempre estas reuniones internacionales tienen importancia. El hecho de tomar contacto directo con los líderes importantes del Pacífico son necesarios para Chile. Va acompañado el presidente de un grupo de empresarios, que imagino que ellos tomarán contacto con empresarios de otros países, y eso es bueno para las posibles inversiones en Chile. Lo que me da la impresión es que al presidente no le ha ido muy bien en estas reuniones bilaterales con su famosa idea de las cartas laterales al tratado del TPP-11. No le han aceptado las famosas cartas laterales sino promesas vagas de estudiar un sistema de solución de conflictos en torno a las relaciones internacionales comerciales. ¿Eso es bueno para Chile? Sí, es bueno para Chile, porque obliga al gobierno a presentar el tratado luego, ahora en un mes más, que es el plazo que le va quedando. Yo creo que eso es bueno. La reunión con el presidente, con el primer ministro de China, ¿cómo no va a ser importante si China es la segunda potencia comercial del mundo a muy pocos pasos de Estados Unidos y es nuestro socio comercial más importante? Todas las exportaciones de Chile en su mayor parte van a ese gran país asiático. Chile ha tenido afortunadamente desde hace ya más de 50 años de las relaciones internacionales, yo hace ya algunos tiempos, buenas relaciones con China, y eso es bueno para las inversiones en nuestro país. Así que yo creo que en suma, vaya para la suma, como dicen por ahí, la gira del presidente de la República es una buena cosa para nuestro país. Y vamos a tener, yo pienso, buenos resultados en materia de inversiones extranjeras.
Muchas gracias, abogado Ramón Domínguez. Supongo, voy a hacer una suposición, por el conocimiento que tiene Jorge Condesa de lo que es el sudeste asiático y las naciones asiáticas en el mundo del comercio bilateral, ¿usted le atribuye una raya especial, estimado Jorge, a esta visita del señor Boric a la cumbre de la PEC?
Mira, en primer lugar, aclarar de que la PEC es un foro de cooperación Asia-Pacífico y sus miembros, 21 en total, Chile es miembro de esta organización, están alrededor del Pacífico. Es miembro de esta organización también Canadá, por ejemplo. Ustedes lo vieron reunido con Trudeau. Miembro Perú. Entonces, es todo el conjunto de países del Asia-Pacífico que están en este grupo. Digo todos los miembros que suscribieron en algún momento su membresía. De hecho, hay países que han intentado entrar a la PEC y no lo pueden hacer porque entiendo yo que en la década del 90 se cerró la posibilidad de que otros miembros pudieran ingresar. Entonces, los que están, Japón, China, etcétera, son los que ya participan constantemente de este foro. Esta es una situación muy positiva para Chile, y yo creo que haber sido miembro de APEC desde un comienzo le trajo mucho beneficio al país, definitivamente, porque nos permitió sentarnos en una mesa con potencias mundiales. Porque tú nombraste a China como, o Ramón nombró a China como una de las potencias económicas del mundo, hoy día la segunda. Pero dentro de eso está Japón, que es la quinta, ¿no es cierto?, y varios otros países como Australia, etcétera, Nueva Zelanda, que tienen un desarrollo muy potente y que pueden conversar temas muy, muy relevantes en el aspecto económico y también en otros aspectos con Chile. Así que es muy positivo. Todos los presidentes de nuestro país han asistido a estas cumbres y todos han contribuido al desarrollo económico del país. Así que definitivamente muy positivo. Son comitivas grandes, obviamente, van funcionarios en general y también empresarios que logran amarrar ciertas cosas, ¿no es cierto?, y conversar de temas relevantes. Yo me imagino que, por ejemplo, en esta PEC, muchas autoridades y muchos empresarios han conversado del tema del litio. El tema del litio, que es un tema relevante en nuestro desarrollo hoy día, por lo menos en el corto plazo, y que claramente está teniendo mucha competencia, por ejemplo, de Argentina, o por ejemplo de otros países que quieren posicionarse en este tema comercial del litio. Entonces yo me imagino que ahora se conversó con varios países, incluido China, que tiene mucha demanda porque quiere producir muchas baterías para vehículos eléctricos, respecto a este tipo de cosas. Ahora lo que decía Ramón, sí, de los side letters del TPP-11, yo creo que era una crónica, una muerte anunciada esto, ¿no? Era una maña del subsecretario de Relaciones Internacionales, el señor Ahumada, de tratar de postergar, ¿no es cierto?, la entrega del documento ratificando este tratado. Pero tiene razón Ramón de que la mayoría de los países o ha rechazado firmar side letters para establecer un sistema distinto en la resolución de controversia que está establecido en el convenio, o derechamente algunos han dicho de que en el plazo que propuso Chile no lo va a lograr responder. Así que está perfecto lo que está pasando para quienes apoyamos de que esto se haga en forma rápida. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque varias de las economías que están ahí en APEC son también miembros de este TPP-11. Y me imagino que en las discusiones que habrán tenido ahí, habrán conversado del por qué Chile, siendo miembro número uno del TPP-11, un precursor de esa idea, ha sido el último en ratificar este convenio. Yo creo que la imagen de nuestro país se ha visto deteriorada y sería bueno que después de esta visita a la APEC y de estas reuniones se entregue una vez por todas se deposite el tratado, ¿no es cierto? Y se terminen de hacer tonteras con la imagen del país. Así que, raya para la suma, yo creo que esto es bueno, ¿no? Siempre va a ser bueno relacionarse con las potencias mundiales y sobre todo en la etapa en la que estamos pasando en la economía mundial.
Muchas gracias, don Jorge Condesa. Vamos a otro tema que lo anunciamos en nuestro programa anterior la semana pasada y que bueno, que mantiene a quienes somos observadores privilegiados del acontecer nacional, lo tiene en ascuas. Y es la famosa designación del nuevo fiscal nacional. Partieron con 17, quedaron 5, de los 5 quedaron 4, y entre los 4 el señor Boric tiene que elegir uno, proponérselo al Senado, y el Senado dirá sí o no. Vamos viendo cómo está esto, abogado Ramón Domínguez, de estos 4 que quedan, quién será el elegido finalmente, y si realmente estos 4 merecen alguno de ellos ser el fiscal nacional.
Mire, en primer lugar, no quedan 4, quedan 5. Porque el que dice que se habría bajado no ha presentado una renuncia formal a su candidatura. De manera que la Corte Suprema tiene necesariamente que tenerlo como un miembro integrante de la esquina que presentó al presidente de la República. Ahora, el presidente de la República me imagino que no va a ser tan torpe de elegirlo precisamente a ese que no quiere ahora ser el fiscal general. Pero de los otros que van quedando, parece que la dama que hay, la mujer, la señora Herrera, tampoco corre con mucha ventaja, porque ya se sabe que desde el Chile Vamos no le darían votación y con eso basta para que no pueda ser fiscal general. Se ha rumoreado de que a lo mejor el presidente elegiría a esta dama a sabiendas de que no va a tener la votación debida en el Senado para así obligar a la Corte Suprema a presentar una nueva quina dentro de la cual podría haber mayor afinidad con los candidatos que se presentaran. Pero esas son puras elucubraciones periodísticas que no tienen asidero en la realidad. La realidad que tenemos es que apenas vuelva el presidente de la República va a tener que designar uno de los 5 miembros de la quina para fiscal general. A mí en general no me causa gran entusiasmo ninguno de ellos, pero en fin, es lo que hay. No había más opositores al cargo dentro de los cuales pudiera elegir la Corte Suprema. Pero yo creo que novedades vamos a tener que tener la próxima semana sin ninguna duda de quién va a ser el fiscal general.
Muchas gracias, abogado Ramón Domínguez. Estimado doctor Sirich, ¿qué piensa usted al respecto con esto de los candidatos, ¿no es cierto?, que partieron tantos y llegaron tan poco y se fueron. Bueno, uno, la parte legal va diciendo cómo tiene que ser, ¿no? Y como decía el abogado Ramón Domínguez, uno está con problemas, creo que uno de sus familiares, una de sus hijas o su señora, no sé, está con serios problemas de salud, por lo tanto no podría dedicarse él a la esta tarea que requiere tanto tiempo y tanta dedicación como es el fiscal nacional. ¿Cómo lo ve usted esto, doctor Sirich?
Nada que agregar al comentario de Ramón. Son los concursos, como se hacen siempre en la administración pública, van 20, 15, 30 personas van bajando, ¿no es cierto? Y llegan a la quina, a la terna, que llega al presidente de la República y en este caso tiene que decir el Senado. Por lo tanto, nada que agregar al comentario dicho por Ramón Domínguez.
Gracias, muchas gracias. Jorge, al respecto.
A mí me ha parecido bastante extraño todo el proceso, ¿eh? Porque si bien es cierto el inicio en términos de que cada una de las personas que quiere puede hacerlo libremente o postular libremente, y después esta selección de 5 que hace la Corte Suprema, este lapso que quedó entre que se eligió la quina y que el presidente debe nominar a uno para ser ratificado por el Senado, dio pie a que se comenzaran a ver todos los trapitos sucios de cada uno. Algunos razonables que se conozcan y otros bastante extraños. Y dio pie además para lucubrar respecto a que nuevamente existe un proceso de negociación con la clase política. Y eso le hace mal al proceso, porque si ya tuvimos un fiscal nacional cuestionado desde el primer día, porque Abbott fue cuestionado desde el primer día, básicamente porque se le atribuyó el hecho de tapar, ¿no es cierto?, las posibilidades de perseguir los actos de corrupción de las llamadas plata política, pero además por otros casos que sería de una lata enumerar. Y entonces volvimos a un poco lo mismo, ¿eh? Volvimos a que después de un proceso que se supone debería ser transparente, limpio, informado, vamos a tener una elección de un fiscal que va a estar absolutamente cuestionado, porque se le conocieron trapitos sucios, pero además porque hubo un proceso que parece que no es tan limpio, no es como lo que uno quisiera con la clase política. No sé yo si cada una de estas personas tiene las capacidades suficientes. No me gustaría, creo que Martín lo dijo la semana pasada, que fuera fiscal nacional alguien que representó a un narcotraficante, o fue el abogado de los narcotraficantes, o que defendió casos que no son los que uno habitualmente esperaría de un fiscal. Si bien es cierto, cada persona tiene derecho a su defensa. Entonces, es un proceso muy extraño, Ismael. A mí me cuesta entender que no podamos hacer algo razonablemente bien. Y me cuesta entender, además, que siendo uno de los cargos más importantes del Poder Judicial, junto a ministro de Corte Suprema, me imagino, Ramón.
Pero el fiscal no integra el Poder Judicial, ¿eh?
No, yo sé que no, pero del sistema en general, sistema es de los cargos más importantes. Me imagino yo que la gente que está en esto aspira a llegar a ministro de Corte Suprema y los otros aspiran a llegar a Fiscalía Nacional, ¿no es cierto? Yo creo que no seamos capaces de tener gente realmente que tú digas, este. Yo no conozco mucha gente del sector, pero quizás Ramón nos puede ayudar. Oiga, de las personas que uno conoce, o incluso de los fallecidos, que uno pudiera decir, oye, mira, este era el perico perfecto para esta pega. Este es el sheriff que necesitamos. ¿Existe eso, Ramón? ¿Existe gente que uno pudiera decir, oye, está pintado para la pega y realmente le va a dar un punto de quiebre a la mala imagen que está arrastrando la fiscalía?
Yo entiendo que dentro del cuerpo de expertos penalistas que hay en Chile, hay varios que serían excelentes fiscales. Lamentablemente no se han interesado por el cargo.
Eso es lo malo.
No por el postulado. La postulación se reduce en definitiva a los miembros, a los fiscales que ya existen.
Bueno.
Así es.
¿Alguien más al respecto?
Yo quisiera decir que hay un tema tremendamente importante que pudiéramos conversar, es el tema de la ley de presupuesto.
No, sí, lo tenemos. Fue aprobada ya en la Cámara.
Ok.
Fue aprobada en la Cámara y esta ley pasó ahora al Senado con las indicaciones pertinentes, ¿no es cierto?, que se espera se reviertan, alguien espera por ahí que se reviertan, con la plata de los del Instituto de Derechos Humanos, ¿no es cierto?, que es fundamental, y de otras instituciones que le quitaron el dinero, pero eso se tiene entendido que se tiene que revisar en el Senado. ¿Están así, estimado Jorge?
Martín tiene un punto, porque yo diría que el hecho político de la semana es la discusión del presupuesto 2023. Y un hecho político bien desastroso, ¿eh?, para los que siguieron la transmisión en directo de la discusión del presupuesto. Si bien es cierto, este es un proceso que parte los últimos días de septiembre de cada año, después se reúnen en comisión mixta. Cuando hablamos de comisión mixta es que son senadores y diputados que conforman comisiones que van revisando áreas específicas, ¿no? A la comisión 1 le toca tal y cual es partida, a la 2, a la 3, a la 4, etcétera, y ellos hacen una propuesta definitiva a la Cámara, y posteriormente esa propuesta revisada y aprobada pasa al Senado. Pero lo visto en la Cámara de Diputados en esta discusión, que lo estuvo hasta las 7 de la mañana, entiendo, el día siguiente, fue bien pobre, ¿eh? Bien pobre, bien patética, diría yo, y demuestra un poco la calidad de los políticos que estamos teniendo. Yo creo que lo que más se vio en esto fue poco análisis técnico, poco discusión respecto a la eficiencia de los gastos públicos y mucho populismo, definitivamente. Pugnas entre los distintos sectores, pugnas con la mesa directiva que ahora dirige Vlado Mirosevic, etcétera. Yo diría que está penoso, ¿no?, esto del Parlamento. Solamente me quiero referir a un tema un poco más de número. Nuevamente las regiones son postergadas en el presupuesto 2023. Las regiones caen, a pesar de que el presupuesto global sube en términos reales 4,4%, las regiones van a caer este año 0,7%, lo cual ya es una tendencia que viene desde el año 2015, en que las regiones están perdiendo peso en el presupuesto de la Nación, a pesar de las promesas sistemáticas, tanto de las personas que se presentan a un cargo público como de las autoridades establecidas, de que en algún momento esto va a cambiar y que las regiones van a tener más recursos. Nuevamente las regiones postergadas, en un manoseo que yo diría que ya es cansador, fíjate, ¿eh? Muy cansador. Y el otro aspecto bien que conviene que en algún momento revise el país es el tema de los subsidios del transporte, tanto del Transantiago como de otros subsidios, que está arrastrando una cantidad de recursos y botando una cantidad de recursos impresionante. Esperemos que en el Senado se haga algo respecto a los fondos que han discutido en el Parlamento, pero en el fondo, el presupuesto está bastante mal llevado, es un presupuesto ineficiente, gastador, derrochador, que no tiene viso de que en el corto plazo vayamos a solucionar el tema de la eficiencia del gasto.
Muchas gracias, Jorge.
Lo que me llama la atención a mí en esto del presupuesto es la cantidad de dineros que se malgastan. ¿Qué hace, por ejemplo, en el presupuesto de la Nación la Fundación Salvador Allende o la Fundación Frey o el Museo de no sé qué cosa? ¿Por qué tiene el Estado que contribuir a fundaciones privadas? Eso es mal gasto público. Mientras a los bomberos se les restringen los presupuestos, organismo fundamental en la vida nacional, y que miembros son gratuitos. Fíjense, Dios, Fundación Frey, Fundación Allende, ¿por qué tiene que darle plata a organismos que tienen función netamente política? Y deben haber así, yo no he seguido con detenimiento todo, pero una cantidad de gastos de esta manera que deben ser bastante cuantiosos, que son fondos mal gastados en definitiva. Eso es lo que la observación que yo quería hacer.
Muchas gracias, abogado Rondo. ¿Algo más, doctor Sirich?
Sí, mira, a mí me llama la atención que realmente el crecimiento del presupuesto de este año comparativamente con el 2023, con el del 2022, subió en un 4.3%. O sea, mucho menos de realmente de lo que subió la inflación. La inflación está en dos dígitos y esto es bastante por debajo, por lo menos la mitad, creo que es la inflación. Segundo, como dice Ramón, hay allí un recorte que no se autorizó, que está pendiente, pero no se autorizó en la Cámara de Diputados al Instituto Nacional de Derechos Humanos, de 15 mil millones de pesos. 15 mil millones. Y a la Secretaría General de Gobierno, a la CGPO, presupuestado por más de 90 mil millones. Estamos hablando de más de 100 millones de dólares, más de 100 millones de dólares, ¿no es cierto?, que están en estas dos instituciones, que están en dos instituciones y que probablemente no son la primera prioridad que tiene hoy día Chile. Es de que en salud, por ejemplo, se aprobó el presupuesto, está bien, relativamente bien, ¿no es cierto? Pero en la atención primaria de salud, donde estamos todos de acuerdo, que es la que tiene que crecer más, ha crecido en 100, el per cápita ha crecido en 400 pesos, en menos de 400 pesos, para llegar a 10.000 pesos per cápita. Entonces, realmente, vamos a tener problemas. Fíjate que en el Servicio de Salud Concepción, por ejemplo, ¿verdad?, que había hecho un proyecto limitado, para hacer un centro ambulatorio de cáncer, que es un tema tremendamente importante, lo decía yo recién, ¿no es cierto? Hay miles de pacientes que están con cáncer, que están dando vueltas, que no han sido diagnosticados por el tema de la pandemia, o que están en lista de espera para que los operen, o le hagan una resonancia nuclear magnética, o un escáner, o una radiografía, una mamografía, etcétera. Y sin embargo, nosotros, para ese proyecto específico, que había pasado de unos 10, 15 mil, 16 mil metros cuadrados, están diciendo que no lo haga. Y es un centro ambulatorio. No es el centro del cáncer que debe tener Concepción. El centro del cáncer de Concepción debiera estar construido en el nuevo hospital de Concepción, que debiera ser un hospital de 500 camas, que están en discusión hace dos años, trabajando, ¿no es cierto?, en el preinversional, y se van a demorar 8 hasta que lo terminen, van a ser 10 años más, vamos a tener que esperar. Y ahí estamos. Y este centro ambulatorio del cáncer, que debía tener 16.000 metros cuadrados, están diciendo desde Santiago que no, bájenlo a 4 o 5.000 metros cuadrados, nomás no lo vamos a financiar. Entonces, yo creo honestamente que en la región tenemos que ponernos pantalones largos, los parlamentarios, sean de gobierno, sean de oposición, nosotros debemos ponernos de acuerdo y decir, ¿sabe qué, señora ministra de Salud? Pongamos de acuerdo, ¿cuánto vamos a hacer este nuevo hospital de Concepción, que lo necesitan? Concepción se necesitan por lo menos 500 camas nuevas para hacer frente a la demanda que tenemos. ¿Tiene algo para eso? No. Los preinversionales que se demoren 5, 6, 7 años, es una vergüenza. Si un preinversional no se puede demorar más de 6 meses, 7 meses. Y hoy día se va a demorar más, porque están chuteando todos los proyectos para adelante, porque no van a invertir en la región. Ahora, estamos hablando de salud, pero uno cuando ve el tema de infraestructura vial, por favor, hay que ir a la capital a ver la infraestructura vial que se ha hecho. Vayan a ver en Santiago la infraestructura vial que hay.
Muchas gracias.
Un par de pasadas por arriba, ¿no es cierto?, de la capital, solucionamos todos los problemas de la ruta Piedemonte, en San Pedro y tantas otras, en Los Ángeles, en Arauco, etcétera. Entonces, yo creo que estamos viendo en esta ley de presupuesto cómo realmente están tirando hacia la cola a la región.
Gracias, doctor Sirich. Un minuto para cada uno, para que nos comenten qué le pareció esta idea que hay de sumar a Concepción, ¿no es cierto?, a la provincia de Concepción, digamos a Concepción también, adscribirla a la presencia policial y militar debido a los hechos de violencia y, podríamos decir también, de terrorismo que se ha visto especialmente, por ejemplo, en la costanera de Concepción. ¿Qué le ha parecido esto, estimado Jorge? En un minuto, por favor, que estamos en el final del programa.
La petición que están haciendo algunos de que se abarque a la provincia en estado de emergencia, dices tú, sí. No le encuentro ningún sentido práctico en este momento, dado que ese sistema acotado no va a ayudar absolutamente a nadie. Si quieren resolver los problemas, háganlo en serio, digo yo. Así, a medias tintas, la cuestión nunca va a funcionar.
Gracias, Jorge. Abogado Ramón Domínguez, ¿qué le parece a usted el asunto? Primero, vamos con Martín. ¿Qué le parece, Martín, esto del estado de emergencia?
Yo creo que esto tiene que ser en serio. Comparto las expresiones de Jorge. Aquí no puede ser un estado acotado, cuidando una ruta principal y no la ruta secundaria, etcétera. Segundo,
oiga, hay que hacer inteligencia,
hay que hacer inteligencia, hay que hacer más inteligencia.
Muchas gracias. Gracias, doctor Martín Sirich. Bueno, le queríamos preguntar al abogado Ramón Domínguez, ¿qué le pareció esto de que la región de Concepción, la parte de Concepción, sea adscrita al estado de emergencia?
Me parece una lesera, con eso no van a parar los atentados contra las máquinas. El hecho de que hayan los militares parados ahí en la costanera no va a impedir que se sigan incendiando maquinaria.
Muchas gracias, abogado Ramón Domínguez. Cerramos aquí esta emisión de la Semana Política que conforman la radio RBI FM 88.5 para el Gran Concepción, Radio Sur FM de Los Ángeles para la capital de la provincia de Biobío, Radio La Ciudad Puerto del Evo FM en la capital de la provincia de Arauco y Radio Aguamarina FM en el bello puerto de Tomé. Saludamos a nuestros panelistas en esta oportunidad. Ya. Nos despedimos del doctor Martín Sirich. Doctor, que tenga una muy buena semana. Primero, sí, feliz fin de semana y una muy buena semana para usted.
Mael, muchas gracias.
También nos despedimos de don Jorge Condesa. Gracias, Jorge, por estar con nosotros. Muy buen fin de semana. Excelente semana para usted.
Muchas gracias, Mael. Saludos para todos.
Gracias. Y nos despedimos también del abogado Ramón Domínguez, ¿no es cierto?, que ha estado con nosotros en esta oportunidad. Abogado, que tenga una muy buena semana. Felicidades para usted.
Muy bien, muchas gracias.
Muy bien. Y nosotros nos encontramos la próxima semana en este mismo punto del dial para seguir analizando lo que pasa en nuestro país.
Despedimos a los panelistas de esta edición de La Semana Política y a su conductor Ismael Muñoz. Hasta la próxima semana en RDI FM 88.5, la otra manera de hacer radio, creando opinión.